Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata, cielo algo nublado, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 62%. Tras el incendio en Ezeiza, el director de Defensa Civil de la provincia dijo que ya no es una situación extremadamente peligrosa. En declaraciones televisivas, Fabián García aseguró que hasta el momento no hay heridos de gravedad.
Lo primero que hay que hacer es llevar tranquilidad a la población, ¿no? La calidad del aire está siendo medida. Primero fue medida in situ, en el lugar del incendio, por nuestra policía ecológica, para que bomberos y bomberas puedan trabajar el incendio, si no, no estuviésemos al lado de del fuego trabajando. Y luego los equipos de ambiente de la provincia de Buenos Aires realizaron mediciones más lejos para ver cuál era la situación para la población. Obviamente, nosotros presenciamos como este humo, como cualquier otro humo, tiene partículas suspendidas en el aire, lo que tiene un nivel de afectación. Digo, pero no es una situación extremadamente peligrosa.
Este fin de semana hay un descuento especial en gastronomía con cuenta DNI. El beneficio regirá hasta el domingo y será solo para jóvenes de 13 a 17 años. El descuento es del 30% con un tope de 8.000 pesos por persona en locales gastronómicos adheridos de toda la provincia de Buenos Aires. Según el INDEC, en septiembre las industrias utilizaron el 61,1% de la capacidad instalada. Según el informe, la principal incidencia negativa interanual se observó en productos de caucho y plástico, con una caída al 42,9% por la baja en la fabricación de neumáticos y manufacturas. También los productos textiles mostraron una disminución de casi 15 puntos, con un nivel de utilización de 37,1%, por los menores niveles de elaboración de hilados y tejidos. Se realiza otra jornada de la tradicional Noche de los Museos en La Plata. Hoy habrá recorridos participativos, música en vivo y actividades culturales para todas las edades desde las 19 horas. La jornada propone abrir las puertas de los museos provinciales durante la tarde y la noche con entrada libre y gratuita. Hora 9, 2 minutos. En Junín, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
¿Sabes qué día y qué mes somos hoy?
Hoy somos sábado 15 de noviembre de 2025. Ah. Viejo, el año es boleta.
Miércoles, sí. Che. Programa número 38. Sí. En 2 horas te lo abrocho.
¿Eh? ¿Así nomás? ¿Sin bizcocho? ¿What? Bueno, gracias por escucharnos y también a los compañeros de La Plata. Primero los de Palarranque, que desde muy temprano tienen la condición de abuenar el aire, y también a los que mirá qué buen lugar común este.
A ver,
a los que desde la ciudad de las Diagonales
la ciudad es donde Johnny Depp es ciudadano ilustre.
Claro. Aseguran, bueno, eso, que nuestro mensaje salga en tiempo y forma siempre.
Muy bien.
Equipito de trabajo, el nuestro, que es en realidad un equipazo.
Por supuesto.
Lucía Suez y Ana Velázquez en producción. Quien nos da el aire, no, nos infla el aire
nuestro
radial.
Nuestro motor radial.
Es el señor Gonzalo Palacios. Y el que cuida detalles para que nada malo pase, para que no nos tropecemos, es el señor Jorge de Tezanos. Y el que se acuerda de memoria las vías de comunicación, aunque no todas, es el señor Hugo Paredero.
Eso de aunque no todas vas a tener que aclarar ante escribano público. 221-614-4932. Radionacional.gov.ar.
Radio Nacional.
Radio Nacional, hija. ¿Ves? Me hiciste equivocar. Radioprovincia.gov.ar. Che, va de nuevo.
Sí, dale.
Radioprovincia.gov.ar. Hay un inconsciente y es colectivo.
No, está bien, pero son dos radios públicas.
Obviamente, sí. Y a las dos las queremos. Bueno, vamos a echar 20 oyentes en la ranura, Carly, para que nos ayuden a ver el aire color de rosa. ¿Empiezo?
Sí.
A Osvaldo Baciano.
Facundo Arzamendia.
Cereza Fresca.
La de Domínico.
Gustavo Rodríguez.
Griselda, el jueves me crucé con ella en Corrientes y Callao y es una oyente del programa. Así que, como siempre digo, los oyentes de programas como este se consiguen de A1.
Valeria R., Ponte Bragas Lencería.
Beto.
Matías Lea.
Horacio Calcaño.
Patri Turco.
Mato G.
Raúl Olarte, qué músico,
Turf Premium.
Fabiana Priotti.
Verónica Goldsmith.
Mauro Antonio Simone, hola Mauro.
Y la queridísima Lupita Rolón.
Lupita. Graciela Lidia Conde y cerramos.
Así es, yo no tengo más.
Yo tampoco, son 10 y 10.
Aviso a la querida audiencia, nene.
Dale.
El mío es muy simple y muy afectuoso. No se pierdan, es una recomendación muy especial.
Muy bien.
No se pierdan el ciclo Adolfo Aristarain y el oficio del cine. Ya algunos días se lo perdieron, y yo también. Organizado por el especialista Pablo Conde, él es un homenaje a una personalidad emblema del cine nacional como es Aristarain.
Legendario también.
Sí, sí. Ya pasaron las dos fechas de noviembre, pero quedan tres viernes de diciembre. Anoten, el 5 de diciembre, con la exhibición de Martín H., película de 1997. Viernes 12, pasan Lugares Comunes del 2002. Y el viernes 18, otra película de Aristarain, Roma. Son todas películas excelentes, que se exhiben poco, incluso en el maltratado circuito Inca. Muy cada tanto se programan en el Gomón y en Cinear. Así que, para verla los viernes de diciembre, el 5, el 12 y el 19, 17:30 horas, entrada libre y gratuita en el auditorio del Colegio Público de Abogados. Bien. Que queda en Corrientes 1441.
Bien,
en
muy
Cava.
Bien. Sí, sí. Ahí pasaron La Ley de la Frontera, que es una de mis preferidas de Aristarain y poco vistas, ¿no? Mi aviso a la querida audiencia son dos cortitos, pero contundentes. Arroba Reflexión, por favor, escribió: el trabajo no dignifica. Lo que dignifica es el valor del trabajo. El esclavo también tenía trabajo. Y el otro es un aforismo francés, que lo voy a decir en castellano, ¿viste? Hay gente que no habla francés y que lo voy a decir en castellano. El derecho civil, Carly, sirve para que los ricos roben a los pobres. Y el derecho penal impide que los pobres roben a los ricos. Fin.
Bien, bueno. Mi dedicatoria, yo le quiero dedicar el programa de hoy a Sergio Busenco. ¿Quién es Sergio Busenco? Bueno, él es una de esas perlas cultivadas que tenemos en nuestro mundo de la cultura, un personaje difícil de encontrar, pero muy valorado por mí. Y en especial, es un personaje delicioso, tipo de la cultura tiempo completo, fana pero re fana del teatro más independiente que uno se puede imaginar.
Tiene una hija actriz, además.
Gente de la FM La Patriada, de La Paternal, en donde alguna vez hizo el programa Ajedrez por Radio, y ahora sigue haciendo Cosas de Negros. Y bueno, hemos ido al programa, sí. Paredero y yo, al programa de Gusenko. Y hace unos días nos mandó un comunicado manifestando un gran orgullo que en la obra Eket a Medianoche tenía presencia en el elenco Maya Gusenko. Maya Gusenko, su hija. Así que bueno, la obra puede verse en La Masa Teatro, Masa 908, domingos 23 y 30 de noviembre y domingo 7 de diciembre. Y si un día se cruzan con Sergio Gusenko, no lo dejen pasar.
Mirá vos, estamos enterándonos de una sala nueva, yo al menos, ¿no?
Sí.
Yo quiero dedicar nuestro programa de hoy al sacerdote Francisco Paco Olveira.
Uy, qué mal la pasó.
Integrante del grupo Opción por los Pobres, que en la marcha del miércoles en Plaza Congreso fue detenido, esposado y liberado horas después. El padre Paco había denunciado persecución y violencia contra los jubilados. Y al salir, precisó, había 12 jubilados. Se estaban por ir porque ya cerraban las vallas. Y cuando cruzaron por el semáforo, como corresponde, la policía empezó a empujarlos mal, no acariciándolos, ¿no? Le dijimos, somos personas mayores, no nos apures. Y ahí empezó todo. Da vergüenza, agrega el padre Paco. Y también dan vergüenza a los periodistas de La Nación Más diciendo que yo había tirado piedras a la policía y que había agredido a un policía. Sí, señor. Mienten que algo quedará, concluye. Tenemos un gobierno nazi, dice Paco, que a cualquiera que piense distinto lo considera una normal. Y eso cala en los sectores de la sociedad a los que les importa muy poco lo que les pasa a los demás. Abrazo, padre Paco.
Quien estuvo abrazándolo antes que nadie fue Eduardo Valdés, el amigo Eduardo Valdés, sí, que siempre está en la calle.
Siempre está en la calle, sí, da la cara además siempre.
Bueno, mi fechitismo de hoy tiene presentación.
Efemérides, aniversarios, cumpleaños, fechas que ocurrieron y quedaron para siempre. Con ustedes, nuestros fechites.
Ulenoski.
Sí, sí, fetiches.
Sí, ya sé, pero soy fechitista.
Bueno, y otro 15 de noviembre, pero del 2017, algo muy triste. Desaparecía el submarino de la Armada Ara San Juan y, bueno, murió toda su tripulación, 43 hombres y una mujer. Es llamativo, pero mira este dato. Un año después, el 17 de noviembre del 2018... Un estudio de un grupo extranjero detectó los restos del submarino a 900 metros de profundidad. Y por todo lo que ocurrió, Mauricio Macri fue imputado por familiares de las 44 víctimas a quienes mandó espiar en el...
Sí. Sí, lo recuerdo.
Y en el 2020, tanto Macri como el entonces ministro de Defensa, el inolvidable Oscar Aguad, fueron imputados por la tragedia. Pero hasta ahora los dos se la rebuscaron para que no les pasara nada. O sea, 8 años atrás, una jornada muy triste y una jornada sin y un episodio sin justicia todavía.
Eso lo hace más triste aún.
La causa está a 900 metros de profundidad en los tribunales.
Qué tristeza más grande. Qué tristeza, qué criminal es la justicia cuando quiere.
Sí.
Sí, siempre quiere. Bueno, mi fechitismo de hoy es que un 15 de noviembre de 1886, no habíamos nacido nosotros, nació en Buenos Aires Baldomero Fernández Moreno, poeta, médico rural y miembro de la Academia Argentina de Letras. Su primogénito César, también poeta, fue el autor de Argentinos
Gran
hasta la muerte.
Gran poeta Baldomero.
Sí, y César también, ¿eh?
No, bueno, César me encanta.
Fue el autor de Argentinos hasta la muerte, César. Y el poema más famoso de Baldomero, ¿cuál es? 70 balcones y ninguna flor. Dice que inspirado en el edificio de Corrientes y Pueyrredón, ¿no? Sí, 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa?
Odian el perfume.
Odian el color. Poco se recuerda a este otro que empieza así.
¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente desenvainada repentinamente y a los cielos azules asestada? ¡Sí, decilo! ¿A quién?
¡El obelisco!
¡El obelisco! A donde nos queríamos subir el sábado pasado. ¿A quién se lo dedicó? Al obelisco, Baldomero.
Nos queríamos subir, pero no teníamos guita.
No teníamos guita, porque nos cuidaban un ojo de la cara.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
En los ríos y arroyos de Berisso. En los caminos de Alvear. En las plazas de Lanús.
La primavera.
La primavera se siente.
En provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rendavaitia y Alejandro Tumminello. Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, Hugo, te cuento algo.
Sí.
Que hace algunos años, un cineasta, el cineasta Herman Swarbart, ¿eh? Uh-huh. ¿Recordá ese nombre?
Sí.
Estaba filmando su documental Fuimos Felices, que no vi. Me gustaría mucho verlo.
Yo tampoco, quiero verlo, claro.
Y para eso se acercó en un momento al Museo del Cine, porque tenía que hacer una consulta, y ahí descubre una montaña de latas con material fílmico, que cada uno llevaba unas identificaciones muy escuetas, pero inquietantes, decía Videla, Galtieri y Macera. Mm. Bueno, aquello era un tesoro, un archivo que perteneció a Canal 9 y que, como tantas veces ocurre con los archivos en la Argentina, había sido desechado, así como lo escuchás. Lo habían tirado a la calle. Bueno, y este es el origen de un nuevo documental que se llama LS83,
una enorme pintura de época, enriquecido con intervenciones del escritor Martín Coan de su libro Me Acuerdo. Así que con el director del LS83 estamos comunicados y le decimos, primero que nada, hola Herman, estos dos dinosaurios que por experiencia saben que lo viejo funciona, te felicitan.
Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, un placer esta conversación. Y bueno, hiciste una descripción perfecta de cómo fue el origen del proyecto.
Sí, sí, espero que sí, que haya sido acertada. Te hago mi primera pregunta, ¿por qué crees que un material tan valioso había ido a parar a la basura? Y digo, ¿cómo se explica semejante desidia? Digo, agrego que gente del Museo del Cine lo recuperó literalmente de la basura en la puerta de donde funcionaba Canal 9, en la calle Geli, en Palermo. Así que bueno, también nuestras felicitaciones a estos
sí.
Maestros de la conservación, que son los del Museo del Cine, ¿no?
Digo, sí, totalmente. O sea, vale completamente destacar la labor que hacen en el Museo del Cine, ahora dirigido por hace varios años ya por Paula Félix y Dier. Y bueno, nada, se enteraron de la existencia de este archivo y nada, la cuestión de los archivos en Argentina es algo hace muchos años que realmente hay mucha desidia respecto de eso, y recién en los últimos años se tomó cierta conciencia del valor que tiene todo este material. El caso particular de este archivo de Canal 9 es que el archivo este pertenece en realidad a la época en que el canal fue estatal, o sea, entre el 73 y el 83. En el año 73 se habían vencido las licencias, durante el gobierno, pero no se renovaron, y a través de una ley se hizo la expropiación de los canales, que finalmente se terminó haciendo en el 74.
Se lo expropiaron a Romay en ese momento.
Exacto. La expropiación fue en el canal 13 de Guarmestre. Bueno, ¿qué te lo voy a contar a vos, que sabés bastante más que yo de esto? El canal 11 de Yankelevich y el canal 9 era de Romay. Guarmestre y Yankelevich aceptan la expropiación, pero Romay no. Entonces él inicia un juicio en ese año que dura hasta el año 84. Yo durante mucho tiempo había pensado que en realidad Romay en el año 84, digamos, toma el nuevo, digamos, compra de vuelta el canal a través de una licitación, pero no. Lo que pasó es que él gana el juicio en el año 84. Claro. Por eso él tiene un tiempo en el cual es el único canal privado, luego Alfonsín privatiza los otros dos canales. Cuando entonces Romay, fines de los 90, vende el canal, los nuevos dueños mudan todas las instalaciones en ese viejo canal 9 de Geli 3378, y claro, como ese material no pertenecía a Romay, no tenía los derechos sobre eso, lo dejaron ahí, quedaron ahí abandonados. Y ahí es donde alguien llama al Museo del Cine y, por suerte, fueron, recuperaron, lo tienen en sus bodegas resguardado, y bueno, a partir de ahí pude, cuando en esa visita que yo hice, enterarme del contenido de esas latas y por ahí quedé como medio hipnotizado con eso, ¿no?
Herman, bueno, un gusto. Aplausos para vos, para tu co-guionista Fernando Krab, para el relator Martín Coan, ¿no? Y al Museo del Cine, como estamos diciéndolo. Vos sabés que tu documental, que me encantó y me dejó atrapado y pensando muchas cosas, entre ellas la importancia de la distancia en el tiempo para reencontrarse con viejos horrores, ¿no? Y resignificarlos, desde un Videla, un Galtieri, socialmente presentables, digamos, hasta cualquier detalle doméstico. Si hoy viviéramos en un país que no esté en las condiciones del nuestro, tu documental debería mostrarse en todos los colegios, creo yo.
Sí, claro.
Bueno, en ese sentido, la verdad es que es un documental que creo que lo pudimos hacer 40 años después de esos hechos, porque obviamente que en los primeros años de democracia las necesidades de expresión, de decir cosas, de denuncias, eran, digamos, había unas urgencias que no se podían dejar de lado.
Claro.
Y bueno, después de tanto tiempo, digamos, ver esas imágenes, a mí me pasaba algo muy particular. Yo pasé mi infancia, igual que Martín Coan, por eso el texto de él me pegó mucho. Cuando empecé a ver las imágenes, veía los colectivos, veía las calles, las plazas, conocía a todos los, digamos, todas las personas que aparecían, tanto periodistas como los entrevistados, en general yo los conocía, y me empezaba a dar como nostalgia, había sido el momento en el que yo había sido chico. Y claro, y de golpe aparecía Videla en esos discursos, o Macera, y bueno, ahí había algo que, bueno, detrás de eso estaban estos señores. Originalmente, es más, el proyecto original se llamó Dictadores. Después fue virando y pasando a otras, fuimos probando otras cosas y derivó en lo que es ahora el documental.
Bueno, pero eso es muy bueno que lo aclares, porque también, digo, me parece que ya dijiste en qué tiempo se desarrollan esos materiales, pero buena parte de lo que muestra la película tiene que ver con la dictadura y con los dictadores, justamente. Pero yo digo, es muy valioso porque también muestra Buenos Aires, muestra los autos. Estaba lleno de Ford Falcon.
Sí, sí. Sí. Verdes.
Los colectivos, la ropa de la gente, las calles como aquella Lavalle cuando estaba colmada de cines. Y fundamentalmente, ¿cuáles eran los contenidos de aquella televisión en blanco y negro y muy, muy amordazada? Yo te quiero hacer una breve pregunta. Si era material de 9 Diario y si vos trabajaste en Canal 9.
No. Yo no trabajé en Canal 9. Ese material, en ese momento, por los carteles que aparecen, creo que se llamaba Hora de Noticias, era el noticiero que salían cerca del mediodía, porque las latas sí lo que tienen, digamos, hay muy poco material digitalizado. En total hay 12.000 latas, porque son 10 años de noticiero. Yo trabajé solo con 120. El museo ya tenía algunas latas digitalizadas. Lo que pasa es que el trabajo de digitalización es artesanal. Digamos, una persona que abre la lata, la limpia, va pegando cada pedacito y bueno, luego hay que pasarlo por la moviola. Pero, digamos, y por eso ese material no es 9 Diario. 9 Diario creo que ya vino después, ya en democracia.
Está bien. Ahora tenemos el tráiler de la película. Si te parece, lo compartimos.
LS83. Véanla, después decimos dónde y a qué hora.
Lunes 19 de marzo, las 8 de la mañana, comienzan las clases. Qué diferencia ir a la cancha y venir a clase, ¿no?
El panadero de la vuelta me echó de la panadería porque yo había ido a comprar el pan vestido de jugador de Boca. Volví a mi casa con la bolsa vacía. Mi mamá acudió de inmediato a quejarse.
Well, I know you're very good in soccer too.
O sea, lo que ellos saben son lo que ha estudiado, o sea, antes de venir a la Argentina, acerca de la Copa del Mundo, acerca de nuestra geografía, de nuestra forma de vivir, y aparte, digamos, tienen un buen concepto en Nueva York de nosotros.
Mi admiración total por Roger Moore. Como el santo estaba siempre de traje, yo empecé a brocharme las camisas hasta el botón de arriba. El argumento de mi papá, que sin ponerse corbata, hacer eso no tenía sentido.
Transmite LS83 Televisión, Canal 9, Buenos Aires, Argentina.
Esas voces, ¿no? Esas voces. Hermann, decía Bertolt Brecht, quien ignora la verdad es un iluso, pero aquel que conociéndola la llama mentira es un delincuente. LS83, tu documental, da cuenta de una época siniestra, ¿no? Y permite descubrir que en eso de fingir demencia, como se dice ahora, los argentinos fuimos y seguimos siendo maestros. ¿Vos qué pensás de eso?
Hola.
¿Se fue Germán? ¿Estás ahí?
Sí.
Ah, pero no se te escuchaba, por eso.
¿Ahí me escuchan?
A ver, sí, perfecto. ¿Escuchaste la pregunta?
Sí.
Ah,
sí.
Bueno.
No, es verdad que uno viendo esas imágenes como empieza, digamos, a acordarse de cosas y ver lo que, bueno, en ese momento lo que la televisión quería mostrar. Y un poco también respecto a lo que decía Carlos antes, que viendo esas imágenes, sabiendo que eso era lo que nos querían mostrar, uno puede entrever hoy lo que era el terror, lo que eran aquellos momentos, tanto en las imágenes como aún en los textos de Martín Coán, que por ejemplo hay algo, él, digamos, cuenta toda su infancia y vos decís, bueno, el tipo tuvo una infancia feliz, y en el medio, de golpe, como un juego casi con un amigo, cuenta el secuestro de su hermana, que la secuestraron y la llevaron a un sótano y le pidieron después a la familia que la liberen. Entonces, bueno, hay un juego de un chico de aquella época.
Increíble.
Y a mí todo eso era lo que más me resultaba interesante.
La verdad que es muy difícil quedarse con alguna imagen en especial porque toda imagen permite viajar en el tiempo, ¿no? Pero digo, a mí particularmente me resultó muy doloroso ver cómo la gente aplaudía a Videla. Pero bueno, ahora, sin esas cosas, hay posibilidades de ver la película.
Por suerte sí, ¿no? ¿Los domingos en el Malva?
Sí, está todos los domingos. Por ahora estamos hasta fin de noviembre seguro. A las 6 de la tarde en el Cine del Malva.
Bueno, y el miércoles 19 y otra función, a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato, sí, 4444.
Sí, una hermosa sala.
Sí, sí, claro que sí.
Mira, un mensajito, dice Liliana de Valvanera, vi la película y coincido en que es un trabajo muy valioso, pero qué lástima que no tiene cartelitos con los nombres de los que aparecen. Hubiera querido saber quién era ese monseñor tan derechoso. Así dice.
Sí. Bueno, ese tema fue algo sobre el que trabajamos bastante. Ajá. Y en un momento hasta lo probamos, poner carteles de las personas que aparecían. Lo que pasa es que, bueno, uno cuando empieza a ver y aparecen los carteles y quién es este y quién es el otro, tal vez perdés como, cierta cuestión general que van pasando. Ese monseñor se llama Monseñor Medina.
Monseñor Medina, claro. Monseñor Castrense.
Claro, y después está otra lata donde aparece Bonamín, hablando en el Día de la Madre y la significancia y la importancia de las madres en esa época.
La última de mi parte, ¿cómo fue el trabajo con Martín Cubán? Tengo esa curiosidad y su relato en off. ¿Eligió él o entre todos las partes de su libro que se incluirían? ¿Lo grabó de un tirón? ¿Cómo fue?
Bueno, en ese sentido tengo que decir que fue muy, muy generoso de su parte. Yo le había mandado a Martín mis dos trabajos anteriores, el primero que se llama Un pogrom en Buenos Aires, y después fuimos felices, y le conté un poco la idea, y nada, me dijo, adelante, usá mi texto como quieras. Él ya había grabado un audiolibro con Me Acuerdo, entonces yo usé primero ese material como para poder hacer un montaje inicial de la película, pero después yo fui seleccionando algunos de los recuerdos. El libro es divino, sí, tiene sí, otros recuerdos precioso, además de los que aparecen en la película. Y bueno, una vez que nosotros armamos ya el orden de los recuerdos que habíamos seleccionado, los volví a grabar porque había una cuestión de cadencia, de tono que requería que lo vuelva a grabar, pero fue muy generoso de entrada.
¿Y cómo hacemos para ver Fuimos Felices?
¿Cómo qué?
¿Cómo hacemos para verla?
Si no la vimos.
Ahora, hermano, la película, las dos películas, Un pogrom en Buenos Aires y Fuimos Felices, yo las subí hace un tiempito a YouTube, así que ahora les mando el link y
qué bueno, gracias, hermano.
Así que se las mando por acá.
Bueno, mucha suerte y la verdad,
felicitaciones de nuevo, ¿eh?
Sí, felicitaciones por este trabajo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y realmente me alegró mucho cuando me dijeron que querían conversar porque me resultan ustedes dos ambos muy agradables.
Bueno, gracias, Germán, gracias.
Bueno,
un abrazo.
Que anden bien.
Igualmente.
La payada nunca calla. Siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, ¡rasguñe esas cuerdas! Payadita desalcoholizada, aquí me pongo a payar a la sombra de este sol. Quiero mantener control y hacerle a la fecha honores, porque hoy, señoras, señores, es Día Mundial sin Alcohol. Se celebra en todo el mundo para poder concientizar sobre el daño a provocar por alcohólicas bebidas, las que en exceso ingeridas siempre nos van a enfermar. Así es que este payador hoy va a celebrar el día con la única compañía de un agua en almuerzo y cena. No deja de ser una pena, pero lo ordena la KIA. ¿Cómo que KIA? La OMS. Ella fue quien decidió la fecha que hoy anotó y la ha declarado astemia. Ojalá no nos dé anemia, Mendieta. ¿Qué lo parió? Igual, a mí me preocupa la memoria de Favaloro, quien sugirió, con decoro, que una copita de vino al comer no es mal camino pa' una digestión de oro. Es más, él lo declaró al vino bactericida. Toda una lección de vida que yo no he de olvidar nunca, pues la salud también funca cuando es justa la medida. Pero Organización Mundial de la Salud es la que hoy manda. Y no han de llevarme en andas por encontrarme en copao. Soy bebedor educado, así que hoy nada de parranda. Hasta las 12 de la noche. Y pues al terminar la veda, volverá a girar la rueda y le entraré al Malbec o en su falta al Cabernet. No mucho, lo que se pueda. Paracelso, el alquimista que en la Edad Media vivía, a menudo repetía que todo y nada es veneno. La dosis no es lo de menos, al contrario, esa es la guía. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. La efeméride primero, hoy día mundial sin alcohol. Firma, guardado en formol, vallador perecedero.
Buenísimo, buenísimo.
¿Qué va a ser?
Digo, esta es la magia de Panedero, ¿no? Digo,
¿qué magia?
Lograr de este tema ese largo poema, la verdad, te admiro, Panedero.
Por favor, salí acá de ahí, no digas esas cosas.
Pero bueno, y en relación a tu memoria emotiva, me alegro que hayas reconocido que después de las 12 de la noche te vas a tomar un farolazo de eso.
Porque mañana no va a ser Día Mundial sin Alcohol, ya.
La palabra saurea de la semana. La escuchamos, la vimos, la leímos, la anotamos y la pensamos.
¿Cómo dijo?
Palabra saurea.
Bueno, y la palabra saurea que esta semana me guiñó un ojo y me sacó a bailar es llorería.
Ay, qué lindo.
Sí, sí, sí. Llorería. Palabra que no existe en el diccionario, pero sí en la cabeza del periodista y escritor Martín Sivak, que le puso ese título a su nuevo libro de memorias autobiográfico. ¿Por qué? Porque así le decía su papá a él y a sus hermanos cuando se ponían a pucherear sin motivo, ¿viste? Cosa de chicos, ¿no? Y le decía eso el padre, a llorar a la llorería, así. Bueno, me parece que una llorería sería un establecimiento que falta en esta ciudad de Buenos Aires. Y tal vez en La Plata también, ¿no? Hay exceso de negocios para mascotas, negocios de empanadas hay para tirar para el techo.
Cientos.
Café de especialidad, ni te cuento. Bueno, o sea, yo creo que si existiera una llorería se pondría de moda rápidamente. Y yo, que no iría a llorar a la iglesia, sí iría a derramar lágrimas a una llorería. Y hasta pagaría un turnito para lagrimear una pena. Es más, Dino Hugo,
¿qué?
Si tuviera dinero para invertir, me asociaría con usted, que es un alma sensible, e instalaría una llorería.
Qué lindo. Sí, me gusta la idea. Sí. Yo, si usted me permite, cantaría El Llorón.
¿Cómo?
Cantaría El Llorón, sí, al Hugo del Carril.
Sí, pero digo, podríamos tener auspicio, fíjese, a pañuelo ver de papel, gotas para los ojos, agua mineral, y en un par de monitores proyectaríamos películas de llorar o esas que hacen reír hasta las lágrimas, ¿no? Bueno, y el servicio sería pago, sin duda,
sí,
con tarifas similares a las de, pongamos, de un gimnasio o ponele de un pedicuro, ¿no? Y habría promos. Descuento a la llorada más larga o a la congoja más profunda. Y el lugar tendría también música funcional. Una playlist en donde no faltarían temas como Lágrimas Negras, No Llores por Mí, Argentina, Lloraré por los Chalchaleros, Déjame Llorar si no hay más remedio por Ricardo Montaner, o esta, que llora como nadie, la inolvidable Chavela Vargas.
No sé qué tienen las flores, llorona,
las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
Ay, gracias, Chabela, hermosa. Y digo, uy, tal vez los oyentes puedan sugerir nombres, digamos, marcas comerciales posibles
que
para una llorería. No, no, para ponerle, ¿qué nombre le ponemos?
Llorería, ¿cómo se llamaría la llorería?
Claro, está bien. Claro. No sé, por ejemplo, la Llorería Argentina S.A., ¿no? O, y, bueno... Y,
o la Llorería Que en Paz Descanse.
Está bueno ese. Bueno, no leí el libro de Sivak. Parece
quiero
que está agotado.
Che, todos están escribiendo sus autobiografías.
Sí, 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 sí. Esta es autobiográfica.
Claro.
Se me ocurre otro nombre.
¿Cuál?
Llorar y después.
A mí me gusta.
Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró?
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más.
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No
los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Dos Dinosaurios Vivos el 15 de noviembre de 2025 y tenemos ahora el gusto, el honor, la alegría de charlar con Marcos Montes, actorazo, cantorazo. Lo hemos visto en series, lo hemos visto en cine, lo hemos visto en televisión, lo hemos visto en teatro, ni hablar. Acá, en Francia no lo fuimos a ver nunca, Carly.
Es cierto.
No lo hemos visto allá. Pero en Francia, dirigido
tampoco,
por Arias.
Tampoco él tuvo el gesto de invitarnos.
Es verdad.
De pagarnos
tampoco
el pasaje.
Lo fuimos a ver a España ahora, que en el espacio Mistral de Maxi Legnani. Que...
¡Qué grande! Inauguró el espacio Mistral.
Inauguró el espacio Mistral y
en
estuvo
Madrid.
Cantando ahí Marcos.
Quiero conocer el espacio Mistral.
Bueno, tenemos que hablar con Maxi Legnani y a ver si nos gestiona algo ahí. Y ahora, ¿dónde está Marcos Montes? Está en la Biblioteca Café, ahí al lado del Coliseo. En
y está
la
del otro lado de la línea.
Y está del otro lado de la línea.
Así es.
Hola, Marcos.
Aquí estoy, mandándoles un abrazo muy fuerte a ustedes y a toda su audiencia. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Con vos sí empezamos muy bien.
Marcos, bueno. Querido... y admirado también. Escuché varios temas de Yupanqui pasados por tu voz, temas hermosos como Para el que mira sin ver, Adiós Tucumán. Nene, qué bien cantás.
Gracias, Ula, querido. Bueno, qué lindo escucharlos. Estoy muy contento de poder estar haciendo nuevamente el repertorio de Yupanqui, al que vuelvo con mucha frecuencia, pero también a veces por cuestiones laborales. Bueno, tengo que dejarlo de lado por un tiempo, pero... como yo siempre digo cuando hablo del repertorio de él, es lo que yo considero un mundo guardado. Aquí tomo una frase de su Zamba Perdida, ¿no? Uh-huh. Cuando dice, nunca mires para atrás para ver lo que has andado, míralo a tu corazón, que lleva un mundo guardado.
¡Qué hermoso!
Y yo creo que él es un mundo guardado, un tesoro que tenemos... no solo los argentinos, sino la gente del mundo al que podemos recurrir en momentos de inquietud, ¿no? O momentos, bueno, de sobreestimulación, como nos pasa ahora, ¿no? Una sobreestimulación informativa a veces y de cosas que pasan en el mundo que nos a veces nos sacan un poco de eje, ¿no? Tengo, bueno, la suerte de, en este momento, tener un espacio de tiempo y también un espacio como es la Biblioteca Café.
Seguro.
Para poder reunir ahí a quienes tengan ganas de escuchar la música y la poesía. ¿Y
cuál es tu registro vocal, Marcos?
Soy tenor.
Un tenor.
Soy tenor, sí, sí, sí. Al respecto, justamente me causa mucha gracia, siempre trato de recordar una anécdota cuando toqué Yupanqui en Alemania, en Múnich. Lo hice en dos ocasiones, en 2018 y en 2011, pero en 2011 había venido un señor alemán muy viejito a verme y se quedó al final a saludarme hablándome en castellano, un castellano un poco trabajoso, pero bueno, fluido al fin.
Sí.
Y me dijo que él lo admiraba mucho a Yupanqui, que lo había visto en Múnich y que lo había visto en Suiza. Sí. Y me dijo, como yo le dijera, en el año 66 y en el 74, y dice, siempre que se hace algo de él, yo lo voy a escuchar. Dice, pero él, me quedé muy sorprendido, dice, porque yo no sabía que se podía cantar este repertorio con una voz tan finita. A la voz mía, sí, yo tengo, tenor ligero, digamos, ¿no? Una voz casi con poco peso, digamos.
¿Y cómo te gusta llamarte, cantor o cantante?
Nunca se me ocurrió, si conozco un poco las diferencias, cantor tiene que ver más con una cuestión a veces en general más popular. No se me ocurrió nunca llamarme a mí de ninguna de esas dos maneras. Sí reconozco que cuando hago la música de Yupanqui me considero un cantor,
claro,
lo que él llamaba para la música.
Mismo.
Claro, para la música paisana lo que se llama el cantor con guitarra, ¿no? Que es ese que toma un asunto popular y lo entrega, digamos, en simbiosis con su guitarra, con mejor o peor voz, con una guitarra más o menos idónea en su ejecución, pero siempre una cosa muy propia de ese cantor con ese instrumento, que llega a ser algo tan personal, decía Yupanqui, como una huella dactilar. No hay dos cantores con guitarra que canten igual, que toquen igual y que entreguen la misma canción de la misma manera, y me parece que es algo bastante fascinante de nuestra música.
A mí me gustaría saber cuándo y cómo conociste a Atahualpa Yupanqui, con qué canción, qué te enamoró de él, ¿recordás?
Por supuesto, fue de una manera indirecta. Yo estaba actuando en el Teatro Cervantes, se suspendió en ese momento una función porque se había lastimado una actriz, y yo ya estaba cambiado porque estábamos cambiados con anticipación, obviamente, y una vestidora que ya no trabaja, se ha jubilado en el Cervantes, me dijo, ¿y ahora qué haces? Bueno, me voy a cambiar para irme a casa. Y digo, no sé. Y me dice, andalas a la chica que está Suma Paz. No, me dice, andalas a la chica, me dice que está el homenaje a Yupanqui. Y yo, que solo cantaba en inglés hasta aquel momento, le dije, Miriam, me estás cargando Suma Paz, me mato. Me dice, no, Marcos, es lindísimo el espectáculo. Entonces fui porque me lo dijo Miriam. Éramos pocos espectadores en la sala que hoy se llama Orestes Caviglia,
sí,
que puede tener hasta 90 espectadores. Yo creo que seríamos 15 personas. Éramos pocos espectadores y luego la vía Suma Paz muchas veces en general no tenía una gran convocatoria. Y me acuerdo que me senté, me dieron un lugar muy lindo en el centro, en la primera fila, y entró Suma y dijo, no cantó, dijo, hay un aroma nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para salir de adentro de ella. Claro. Y yo recuerdo que escuché solamente esa cuarteta de versos y dije, ¿qué es esto? Sentía que me había, que esa piedra que se había abierto era mi pecho y que se me estaba revelando una poesía de la tierra, pero a la vez muy cósmica. Y recuerdo que escuché todo ese concierto de Suma, embargado por una enorme emoción, y de ahí salí volando, totalmente trastornado, hasta a casa a la salida.
Yupanquizado saliste.
Pero eso, no, digo, no solamente gracias a Suma Paz, sino gracias a Miriam. Miriam.
A Miriam se lo dije mientras siguió trabajando en el teatro muchísimas veces, sí. Realmente como Miriam me guió, y muchas veces pienso cómo a veces hasta descuidadamente podemos ayudar a alguien,
sí,
sin proponérnoslo, quizás realmente, ¿no? Ayudar a alguien a vislumbrar algo de un camino. Realmente lo que pasó, gracias a que Miriam me dijo que fuera...
Por algo te debe haber dicho a Miriam que fueras.
Y bueno, quizás sí, pero hace 15 años que estoy haciendo el repertorio de Yupanqui, con muchísimo gusto, con mucha alegría, en Buenos Aires. Cada vez que viajo al exterior para ir a hacer teatro, siempre, o para ir a estudiar, cuando me ha tocado estar viviendo afuera, siempre llevo mi guitarra e intento hacerlo. En Europa es adorado, en Francia,
claro,
en Suiza, en Alemania, en Irlanda, lugares donde me ha tocado la suerte de poder presentar su repertorio en algún momento, a veces simplemente en una biblioteca o en una casa donde han venido los vecinos, es realmente ponderado.
Bueno, y estamos hablando con Marcos Montes. Lo hemos visto muchísimas veces, ya Hugo lo mencionó, pero yo no quiero dejar de mencionar que Marcos Montes tiene un lado B muy fuerte, no solo porque habla 6 idiomas, sino porque es doctor en letras, es redactor del Diccionario Histórico de la Real Academia Española, y como si fuera poco, escritores, escritoras muy importantes confían en su conocimiento, en su tarea de revisión, lectura, corrección de libros. Así que, bueno, ténganlo en cuenta cuando necesiten corregir un libro. ¿Cuál fue el último trabajo de esa especialidad, Marcos?
En corrección, lo último que corregí, digamos, fue Catedrales, de Claudia Piñeiro. Ajá. Y luego hice una asesoría también de gramática a La Muerte Ajena, de Claudia Piñeiro también. Sí.
Sí, eso nos contó Claudia cuando entrevistamos.
Claro. Bueno,
sí,
pero digo, hay muchos yupanquis, está el Atahualpa músico, el intérprete, el compositor, el poeta, el militante social, el hombre de la cultura. Y todos esos aspectos están cuando uno escucha cantar a Marcos Montes los temas de Yupanqui, por supuesto.
Así es, intentamos cubrir bastantes aspectos de esta personalidad tan múltiple, tan única, ¿no? Porque cuántas veces nos pasa que nos alegramos tanto, por ejemplo, si algún chico que ha nacido y crecido, voy a decir, en una villa del conurbano o algo así, llega a doctorarse o algo así, ¿no? Muchas veces nos enteramos de un caso de un chico que, bueno, gracias a algunas becas y todo, se hizo ingeniero, pero luego uno se entera de que en realidad en su familia eran 8 o 9, y es él el que lo logró. Entonces sabemos que están esas personalidades capaces de sobreponerse a todo, ¿no? De, de tener logros y que no es simplemente a veces, como dicen, bueno, lo que pasa es que tuvieron la beca. No, hay mucha gente que la beca la desaprovecha o no la puede aprovechar, no solamente la desaprovecha por maldad, porque no la puede aprovechar porque no tiene los elementos o lo que sea, pero tenemos esa suerte, y en la República Argentina especialmente, somos campeones en lograr individualidades brillantes, si no, no tendríamos los premios Nobel que tenemos.
Sí, señor.
Bueno, individualidades brillantes como la tuya. Y le quiero pasar un dato a Hugo, que seguro lo registraste, Hugo.
¿Cuál?
Pero pesqué que el padre de Yupanqui era ferroviario como tu padre.
¡Oh! Y sí, como el de Jairo.
También.
También. Lástima que yo no salí cantor como ellos.
Bueno, todos los sábados de noviembre en la
biblioteca Café. A las 5 en punto de la tarde.
Marcelo T. de Alvear, 1155.
Sí, señor.
17 horas. La hora de la merienda.
Yo lo vi en su momento y voy a volver a verlo el 29, voy a revisitarlo porque...
O sea, Yupanqui, Marcos, Cosas Ricas, Planazo.
Planazo. Porque Marcos Monte provoca adicción cuando canta con el tubo.
Y nos vamos, ¿cómo nos vamos de esta nota?
¿Escuchándolo?
Claro.
Gracias, Marquito, querido.
Gracias a ustedes dos, un abrazo muy fuerte.
En la cumbre de mi rancho anidaron dos horneros. En la cumbre de mi rancho anidaron dos horneros, y yo parezco un extraño, y el rancho parece de ellos. Y yo parezco un extraño, y el rancho parece de ellos.
Sigmund Freud
y Marx,
hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros
presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, ¿sabes a dónde voy a ir mañana?
¿A dónde?
Que me invitó mi hija Julieta. Voy a ir a ver Desinventarios, que es la performance de Nora Lezano.
¡Ah, qué lindo!
La hace en el estudio Los Vidrios. Bueno, ella es una fotógrafa notable. En Donado 2348. Pero dice, su vida es su obra. Por eso lo que expone son cartas de novios de adolescencia, remeras escritas, obras tridimensionales, audios de contestador telefónico, diarios íntimos, obras de otros artistas dedicadas. Así que bueno, mañana estaré con cerca de Nora Lezano.
¿Y esta noche qué vamos a hacer juntos?
Y esta noche vamos a ver a Nacha Guevara y Alberto Favero.
A la Carbonera, señores.
Seguro,
sí, mira qué pareja, Dios mío.
Bueno, y tengo este sonido de una amiga entrañable.
Buen día, buen día. Un placer para mí pasar por acá, por este espacio que tanto quiero, por ustedes y porque además están en Radio Provincia, una radio muy, muy importante en mi historia personal y profesional también. Me presento, para quienes estén escuchando, mi nombre es Emiliana, me dicen Colo, soy periodista, locutora, y vengo a contarles que abre un nuevo espacio dedicado a la literatura argentina y latinoamericana. Es una librería virtual con talleres y encuentros itinerantes en el barrio Rawson de Agronomía. Se llama Fulgor y pueden encontrar todas las actividades que empezamos a realizar en redes en @fulgorlibros. Ahí nos buscan y bueno, y van a poder también enterarse de los detalles de la inauguración. Esta misma tarde inauguramos con un evento en la Placita Carlos de la Púa. Vienen Luis Pesetti, el Tata Cedrón, Pedro Patzer. Van a estar tocando los chicos del Tierra Lila, Casimiro Brás. Vamos a leer, vamos a cantar, vamos a compartir en comunidad, porque básicamente estamos convencidas que el arte siempre mejora la vida, por eso nada mejor que pasar por acá, que sé que tanto cuidan esta idea. Abrazo para todo ese equipo hermoso, los quiero.
Bueno, Emiliana linda, Merino, Cora, que da otro paso en su profesión,
hermoso,
en su carrera.
Y esa palabra que me encanta, fulgor. Los sábados, como hoy a las 21 horas, en la Sala Tadrón de Armenia y Niceto Vega, se está dando una obra dirigida por Enrique Dacal con Marcelo Sánchez y Néstor Navarría, que tiene un título largo pero inquietante: Procedimientos para inhibir la voluntad de los individuos.
Opa.
Escuchemos a los señor F y al señor K hablando entre ellos.
¡Ay!, dijo el ratón, el mundo se está haciendo más chiquito cada día. Al principio era tan grande que yo tenía miedo. Corría y corría, y me alegraba cuando al fin